A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Amigos, bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Sandra Higuera y Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de un territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy nos acompaña Óscar Cortés Arenas, arquitecto javeriano y magíster en teatro y artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en la resistencia artística de Colombia, Canadá, Argentina y México, en donde la noción de cuerpo y género y ciudad están presentes. Actualmente trabaja en el proyecto Vividero Colectivo, con el cual ha realizado la obra Acción de Gracia.
Que cuando las mueve el viento y llorona, parece que están llorando.
Hola Óscar, buenos días.
Hola Sandra, buenos días.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, nos alegra mucho tenerlo acá. En principio, cuéntenos usted de dónde es y por qué, siendo arquitecto, pues se interesa en estos temas de teatro, de artes, de producción escénica y visual.
Gracias Sandra, sí, pues bueno, yo soy de acá de Bogotá y para mí el proyecto implicó, digamos, hacer un desplazamiento de la arquitectura hacia otras problemáticas de la ciudad, como las prácticas culturales. Entonces, digamos que mi disciplina artística se ha abierto a otros campos y mi trabajo artístico está en ese lugar de la apertura.
Venga, cuéntenos un poco, cuando habla de la problemática de la ciudad, ¿a qué hace referencia?
La problemática hace referencia como a una noción de complejidad, como al cúmulo de experiencias de la gente, cómo la gente habita el territorio y cómo se va transformando en el tiempo.
Ya le entiendo. Es decir, claro, el arquitecto interviene, digamos, de manera técnica, planeando ciudad, y lo que, digamos, la alternativa que por la que se fue usted fue más hacia la vivencia de los lugares, ¿no?
Sí, hacia la vivencia y como a poner en valor las prácticas sociales de las comunidades que habitan un territorio.
Bueno, y en ese sentido, ¿cuál es el objetivo o el mensaje que ha querido transmitir con sus investigaciones?
El objetivo está sobre todo en valorar, digamos, como valorar y visibilizar prácticas que sean emergentes, comunidades que normalmente no son reconocidas, digamos, o que siempre han sido vistas desde un lugar peyorativo, y normalmente hacen parte como una desinformación de la gente del común.
Venga, cuéntenos brevemente en qué lugares ha trabajado acá en su ciudad, en Bogotá.
En Bogotá he trabajado sobre todo en zonas céntricas, en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en el barrio Santa Fe. He trabajado como también en zonas universitarias. Y digamos que en general es como trabajo como la problemática del espacio público.
Bueno, precisamente a eso iba mi siguiente pregunta. La temática central de sus performances son el cuerpo, el género y la ciudad. ¿Nos podría contar un poco sobre estos temas y cómo se relacionan entre sí?
Digamos que la relación está casi que implícita. Digamos que mi trabajo está más que todo como en identificar teatralidades en el espacio urbano, es decir, cómo las personas ya en sí mismos, en sus modos de habitar un territorio, ejercen su presencia, su forma de habitar el espacio. Entonces, digamos, una cuestión de género tiene que ver como en las maneras en que ciertas poblaciones habitan un territorio.
¿Nos podría dar un ejemplo, de pronto contándonos un caso, para entender, bueno, como estas dinámicas,
¿no? Sí, digamos un caso específico en el barrio Santa Fe. Digamos que ahí pues, evidentemente el territorio se conoce como... hay una zona que es la de alto impacto, que es de prostitución. En Bogotá es reconocida de esa manera. Pero digamos que ahí es donde se... Cuando hablaba de la complejidad, ahí se sitúan, digamos, pues mujeres, cisgénero, transgénero, que son prostitutas. Entonces hay una, digamos, como connotación de género que por lo general es vista de manera peyorativa. En mi trabajo lo que hacemos es encontrar esa otra dimensión humana o poética. La poesía es la que nos permite ver de otra manera cómo esas prácticas de vida, digamos que están asociadas a su trabajo como en la prostitución, tienen otros elementos que hacen parte de la ciudad y de alguna manera están conectadas con otras circunstancias que desde mi punto de vista, al ser valoradas, pues permiten la construcción de la ciudad.
Me voy a poner trascendental. Eso quiere decir que cuando uno ve a ese otro, que no soy yo, realmente me estoy viendo a mí mismo, sí, en la ciudad, ¿no?
Sí.
Un poco.
Sí.
Bueno, quería también que me trajera colación. Sé que ha trabajado en Soacha también, en su proyecto académico. Cuéntenos un poquito sobre esa otra ciudad también dentro de Bogotá, ¿no?
Bueno, digamos que Soacha, sí, fue un proyecto que desarrollé con la Universidad Javeriana, con estudiantes de arquitectura, y digamos que en esa condición, digamos como lejana o en distancia, porque Soacha no hace parte de Bogotá, sino que es un municipio que es anexo, lo que el trabajo... consistía principalmente en la valoración de las comunidades, en cómo ellos se apropiaban de un territorio, pero que esa apropiación en muchos casos está desde el lugar de lo ilegal, pero que la marginalidad implica para esas comunidades un gran trabajo de ingenio en un rebusque, en apropiarse del territorio, pero ya desde el lugar como de la conformación de comunidad, de generar como vínculos, se empiezan a promover algunos vínculos que son muy genuinos, como a nivel de ayudas, de estar con el otro, de si, no sé, un barrio no tenía luz o no tiene agua, entonces empiezan a generar unas... como unas prácticas alternativas, inclusive desde nuevas tecnologías, nuevas formas de relacionarse con el territorio, que digamos, en una ciudad planeada, ese tipo de circunstancias no se dan.
Hay una cosa que usted decía que me llamó la atención, es que Soacha no está en Bogotá, pero es, digamos, como un producto de Bogotá, ¿no? Es la gente que emigra y que trae un poco como sus dinámicas, y creo que eso también lo evidencian en su trabajo.
Sí, digamos que esa marginalidad de alguna manera pues también afecta a Bogotá, ¿sí? Aunque no es formalmente reconocido como parte de Bogotá, cualquier persona que quiere salir de la ciudad pues se encuentra con el trancón de Soacha. En Soacha pues también se da como todo un ejercicio de resistencia, ¿sí? Normalmente la gente que desconoce esas problemáticas se queja, ay, otra vez hay huelgas en Soacha, pero resulta que esas huelgas son genuinas porque es poner la voz, es decir, como oiga, existimos, se deben atender nuestros problemas porque pues también están afectando a Bogotá, y es esa cuestión de poner la voz, pues desde el arte se leen como como dentro de esa responsabilidad que tenemos como artistas, pero también como ciudadanos.
Bueno, Oscar, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos porque vamos a darle paso a nuestra compañera Daniela, quien tiene información bien importante sobre los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora, soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Bajo el lema "Una escultura bien presentada es un testimonio vivo de la historia", los vigías del patrimonio del Peñol, Antioquia, hacen el mantenimiento de todas las esculturas del espacio público de la localidad. Además, todos los domingos el grupo imparte talleres sobre patrimonio cultural a jóvenes y niños. Centinelas de Tunja comprometidos en la defensa del patrimonio cultural de la ciudad de Tunja. El grupo de vigías del patrimonio cultural Centinelas de Tunja están comprometidos en la socialización de material fotográfico desde 1880 en la recuperación de la cultura local. La revitalización de los espacios públicos, promoción de la ciudad, apoyo a gestores culturales y en la generación de conocimiento histórico y de las leyes relacionadas con el patrimonio cultural. Su principal objetivo es crear pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad de Tunja, ciudad muy rica en historia a través de actividades lúdicas, creación de página web, divulgación en redes sociales, participación en actividades sociales y foros presenciales. El grupo de vigías del patrimonio cultural Tradiciones y Saberes de la ciudad de Manizales, Caldas, buscan divulgar y promocionar el patrimonio cultural de la vereda El Alto Naranjo del paisaje cultural cafetero a través del proyecto Turismo Cultural Rural en el Alto del Naranjo en el municipio de Manizales. Para ello, realizan acciones de identificación de líderes comunitarios de la vereda, identificación del patrimonio cultural inmaterial y material del lugar y de lugares turísticos, sensibilización de la comunidad en temas de patrimonio y sobre el programa de vigías del patrimonio cultural y capacitación a jóvenes como informadores turísticos a través del SENA y la Universidad Católica de Manizales. Los vigías del patrimonio cultural de la Fundación Vistaz utilizan la tecnología digital para la recuperación, conservación y divulgación de la memoria visual de Medellín, Antioquia, a través de la recolección digital de fotografías y la divulgación de este material en exposiciones y publicaciones digitales e impresas. Tenjo, Centro Histórico y Sitios en Arte Rupestre. Los vigías del patrimonio cultural de Tenjo trabajan por la formación, divulgación, conservación, protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural de su municipio a través de salidas informativas y pedagógicas al Centro Histórico y Sitios de Arte Rupestre. Acompañamiento a proyectos e instituciones educativas relacionados con identidad, memoria y patrimonio. Elaboración de guiones culturales y museográficos a través de trabajos de recopilación, documentación, investigación e interpretación y talleres de formación y difusión sobre el patrimonio cultural dirigidos a la comunidad local, principalmente a los agentes del sector turístico. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
La invitada musical de hoy es la cantante mexicana de origen costarricense María Isabel Anita del Carmen de Jesús Vargas Lizano, más conocida como Chabela Vargas o La Chamana. considerada como una de las principales figuras femeninas de la música ranchera. Chavela Vargas se trasladó a México a los 17 años y posteriormente adoptó la nacionalidad mexicana. A los 30 años se hizo cantante profesional, apadrinada por el compositor y cantante José Alfredo Jiménez, de quien era compañera de parrandas. Chavela Vargas incursionó en la canción ranchera con un peculiar estilo de interpretar, al cantar este tipo de canciones acompañada tan solo con una guitarra y emulando la forma de cantar de un hombre ebrio. A finales de los años 50 empezó a ser conocida por pertenecer a círculos artísticos de la meca del turismo internacional en Acapulco. Chavela fue un personaje a contracorriente desde muy joven, vestida como un hombre, fumaba tabaco, bebía mucho, llevaba una pistola y era reconocida por su característico poncho rojo. A los 81 años, en una entrevista para la televisión colombiana precisamente en el año 2000, por primera vez expresó abiertamente que era homosexual. Su primer álbum fue en 1961, sin embargo, se vio forzada a retirarse de los escenarios porque en los años 70 tuvo problemas de alcoholismo. Pero finalmente, Chavela en los años 90 resurge mucho más fuerte y con una popularidad internacional. Reaparece Chavela en la Sala Caracol en Madrid, y ya para el año 2001 ofrece un multitudinario y ovacionado concierto en el Zócalo de Ciudad de México. Para 2004 se presenta en el Carnegie Hall de Nueva York y agotó totalmente la boletería en tan solo 2 semanas. Ya para el año 2007 fue distinguida con el Premio de la Excelencia Musical de la Academia Latinoamericana de Ciencias y Artes de la Grabación. Chavela falleció el 5 de agosto de 2012 y su despedida fue a lo grande en la Plaza Garibaldi en Ciudad de México, donde las cantantes Eugenia León, Tania Libertad y Lila Downs cantaron acompañadas de un grupo de mariachis y seguidores. Al iniciar el programa escuchábamos La Llorona, canción compuesta en Oaxaca, de la que es desconocida su autoría, pero que ha sido usada por diversos intérpretes y hoy es una de las canciones mexicanas más reconocidas junto con La Cucaracha y La Adelita. Ahora los dejamos con Paloma Negra, canción escrita por Tomás Méndez en el año de 1998 e interpretada magistralmente por nuestra invitada de hoy.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte.
Bueno, Valeria, Chavelita es de esas cantantes latinoamericanas que jamás morirá.
Nunca, nunca va a morir.
Me decía que quería preguntarle algunas cosas puntuales a nuestro invitado de hoy, Óscar, sobre María Salomé y su gran proyecto. Entonces, la dejo con Óscar Cortés.
Bueno, Óscar, yo quería saber, del mito María Salomé sale el proyecto Acción de Gracia. Cuéntenos, por favor, ¿quién es María Salomé?
Sí, Valeria, pues María Salomé realmente es un mito. Hay muchas historias que hablan sobre ella. No sabría decirte con certeza quién es, pero en el cementerio central hubo una tumba que se llamaba María Salomé, pues de una mujer que se llamaba María Salomé. En el año 80 más o menos había una gran proliferación de creyentes que iban a hacer rituales o solicitudes en su nombre, pero la administración del cementerio central no vio eso con buenos ojos, pues porque en el cementerio están como personas bastante importantes, expresidentes, etcétera, y decidieron llevar a María Salomé al cementerio de Matatigres en el sur. Pero alrededor de María Salomé pues hay una gran cantidad de historias, puntualmente muchas comunidades marginales, desde prostitutas, mujeres trans, van a hacer solicitudes a María Salomé.
¿Y María Salomé era prostituta y trans? ¿O
no se sabe? No se sabe. Nosotros dentro del proyecto, dentro de la investigación, entrevistamos a algunas personas que consideraban, pues decían ellos que eran familiares y pues decían que no lo era. Pero como te digo, hay muchas fuentes que contrastan, que se contradicen inclusive, pero lo interesante, eso es lo interesante justamente del mito, que hay muchas, hay como muchas fuentes alrededor de su identidad.
¿Y el mito de María Salomé hace parte del patrimonio inmaterial del barrio Santa Fe de Bogotá?
Hace parte de las tumbas que están en el cementerio central, y digamos que no sé si hay una declaración oficial de si es patrimonio inmaterial o no, pero sí hay una gran cantidad de personas que creen en ella y que así no esté, como sus restos no estén en el cementerio central, la gente sigue yendo allá, dándole pues como vida al cementerio central.
¿Y el equipo de trabajo que trabaja con usted, cómo llegó a trabajar y a interesarse por ese patrimonio específico, por María Salomé y por el barrio Santa Fe?
Bueno, eso fue una comisión que se llamó Teatros de la Memoria, que fue iniciada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Red de Artes Vivas. Entre ellos hicieron una curaduría y nos invitaron a participar en ese proyecto, y dentro de su curaduría pues estaba como pretexto de trabajo el barrio Santa Fe. Entonces pues ya dentro de la investigación fue que nos empezamos a cruzar con María Salomé, con la población del barrio Santa Fe, y pues así llegamos al proyecto.
¿Y cuál es la reflexión a la que invita este performance? Pero antes de responderme, cuéntenme de qué se trata este performance.
En realidad, Acción de Gracia es una puesta en escena, digamos, puesta en escena en el sentido amplio, del teatro contemporáneo. Esa puesta en escena se dio en la bodega de residuos vegetales del cementerio central. Queríamos que fuera ahí porque esa connotación de lo marginal nos interesaba también, que fuera en el espacio. Y en esa puesta en escena hay actores naturales, es decir, el grupo de danza Wanda Fox, que era conformado por chicas trans. Ellas hicieron parte de la puesta en escena, ellas hicieron pues una danza ahí. Entonces es un conjunto, es un tejido de comentarios, sonidos, entrevistas, que dentro de la investigación hacíamos como proyección de video, acciones, cantos también, como las personas que trabajan en el cementerio los incorporamos. Realmente lo que nosotros hacíamos era una curaduría con todas estas personas que conforman el territorio.
Trabajo comunitario realmente.
Sí.
¿Y cuál era la reflexión de este proyecto? ¿Ustedes qué querían que la gente viera?
Por un lado, visibilizar esas prácticas que siempre están ahí ocultas o hay prejuicios sobre ellas, pero también tenía un carácter como de reivindicación. Cuando ese proyecto empezó en el 2013 y justo para ese año acababan de asesinar a Wanda Fox, que era la líder pues de este grupo, y para las chicas trans, para la comunidad, para ellas era como una posibilidad de reivindicar su nombre y como de hacerlo sonar, o sí, hacía parte como de esa visibilización. Pero también dentro de las problemáticas que encontramos, por ejemplo, la zona del barrio Santa Fe, zona de alto impacto declarada en el 2000, tiene como uno de sus proyectos darle una nueva cara a Bogotá. Está el Plan Centro, y en algún punto no se considera que esa población vive y hace parte de ese lugar. Entonces, y pues está su conexión con el cementerio central. Entonces, el solo hecho de no estar ellos considerados como parte del Plan Centro y no estar pensados, pues el proyecto lo que hacía era visibilizarlos a ellos como comunidad, como parte de la ciudad.
Y esta población LGBT que es tan importante para esta zona, ¿cómo nos identifica quienes habitamos entre el valle y la montaña?
Pues es que entre el valle y la montaña vivimos todos. Y así como Sandra me estaba preguntando ahora el inicio, pues poderse reconocer en el otro es parte de la construcción de ciudad. Y puede ser que una persona no se considere LGBT, eso no está ni bien ni mal. El hecho de poderse reflejar en el otro nos hace mejores personas.
Bueno, Oscar, muchas gracias por haber aceptado la invitación y a todos los oyentes por acompañarnos hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Y ahora los dejamos con Paloma Negra, de Chavela Vargas. Los esperamos la próxima semana.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda, paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.